Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche tengo un tema muy interesante, amigos de Dios. Quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor al libro de Juan, capítulo 15, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vuelvo a leer el versículo, es chiquitito, pero con mucho contenido. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Quizás la expresión amigo, hermanos, la usamos de muchas formas, de muchas maneras, en algunas oportunidades, quizás no le damos el verdadero contenido que tiene la palabra amigo. Se vuelve un término tan coloquial, tan de uso a diario. Y en nuestro español, pues no tenemos una palabra que genera, diríamos, pues una interpretación a medias. La verdad es que amigo, en el término en que Cristo usó esa expresión aquí, amigo en el griego, tiene una profundidad y un contenido mucho, mucho más profundo que el que nosotros podemos tener. En el español, amigo es amigo, punto. O sea, tú le puedes llamar amigo a cualquier persona que tengas alguna relación con él. Puede ser laboral, puede ser de vecindario, puede ser de la iglesia incluso, pero al final de cuentas, pues amigo pareciera que es un término genérico en nuestro lenguaje o en nuestra lengua español, idioma español. Pero en el griego, que sucede exactamente como lo que pasa cuando usamos el término amor, que tiene diferentes acepciones de acuerdo al contexto con que tú lo usas. Amigo es exactamente igual. Y en la Biblia lo hemos leído tantas veces, la palabra amigos, pero ¿qué cosa más importante, hermanos, e interesante es que comprendamos a cabalidad lo que el Señor Jesucristo trató de decir aquí cuando dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, óigame bien, y el destinatario de ese sacrificio es específico? O sea, si yo dijera, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bueno, es tan amplio en el concepto del español, amigo, que puede ser hasta aquella persona con que tú dices que es amigo, pero simplemente tienen una relación de compañerismo, de trabajo, de vecindario. Alguien puede decir, ah, sí, mira, y vos conocés fulano tal, ah, sí, es mi amigo, es el vecino que está a la par. Pero cuando Cristo utiliza aquí, que dice que Él va a poner su vida, nadie pone su vida, una demostración de un verdadero amor no se va a hacer por cualquiera, sino que lo va a hacer por alguien específico, con un sentimiento específico. Hay en el griego dos palabras que se traducen como amigo. Y a este es el término en que podemos muchas veces confundirlo. ¿Cuál fue de los dos el que el Señor Jesucristo utilizó aquí cuando repetidamente Él les dice a sus discípulos el término amigos? Uno de ellos es chaver. Chaver, así, chaver. Eso significa amigo. En el judaísmo o dentro de la cultura judía, el decir chaver es exactamente eso que acabo de explicar. Es un amigo al cual tú lo conoces simplemente por compañerismo de trabajo. Ese se convierte en un amigo. Bueno, pues hay una relación continua, conoces algunos aspectos de su vida por esa relación de amistad tipo chaver. Comparten, comen juntos, trabajan juntos, caminan juntos. Puedes tener personas con quienes practicas algún determinado deporte y con ellos, pues tú te ves en los lugares donde lo practican, y bueno, tú puedes decir, ah, sí, es amigo, aquel es amigo. Eso significa chaver. Ahora, pero no tiene la profundidad del verdadero contenido de amigo. Y la segunda expresión que describe amigo es yedid. Yedid. Esa expresión es mucho más profunda. Aquí implica una relación más profunda, cercana y afectuosa. Aquí ya la dimensión es distinta. Ya no es simplemente una relación de conocimiento y de una relación superficial de compañerismo. Cuando tú estás en un trabajo, tú haces tu tarea y estás donde estás, y ahí ni modo que vas a andar metiéndote en el sector del otro porque es tu amigo y vas a abandonar tus responsabilidades. No, no puedes hacerlo. Así que son compañeros de trabajo. Es más, dentro de la misma iglesia, hermanos, puede haber una relación muy superficial. Y nos llamamos hermanos. Pero ¿será que ese término hermano llena las condiciones de la palabra yedid como amigo? Nosotros podemos decir que conocemos a Cristo, pero ¿hasta qué nivel es tu conocimiento del Señor? ¿Hasta dónde llega tu intimidad con Él? Cuando estamos hablando de yedid, que esa fue la palabra que usó Cristo aquí, Él no usó chaver, Él usó yedid. Y dice que él muere en la cruz por amor a un yedid. Por lo tanto, si yo me voy a llamar amigo de Dios, ahí podemos caer en el plano de aquel que cualquiera se llama hijo de Dios, pero ¿será que es verdadero amigo de Dios? O perdón, hijo de Dios. Dice que hay amigos que son mucho más profunda la relación que hermanos. Quiere decir que nosotros, mis queridos hermanos, debemos de aspirar a una relación mucho más profunda con Dios si es que yo un día quiero llegar a ser reconocido por Dios como amigo. La falta del conocimiento de esta profundidad del contenido de esta palabra. Yedid, que es amigo, pero amigo en su esencia íntima, la falta de ese conocimiento nos puede llevar, hermanos, a simplemente tener una relación con Dios muy superficial, como la relación del trabajo, como la relación en la iglesia. En la iglesia hay muchos que no se conocen y sin embargo se dicen hermanos. En la iglesia incluso puede haber una relación muy llena de apariencias, muy llena de superficialidades. En las iglesias, hermanos, es común encontrar relaciones con cierto tinte de hipocresía y de falsedad. No están revestidas de esa amistad en el término yedid, que implica una relación más profunda, que te preocupas por él porque es tu amigo. Si está enfermo, si no llegó, si le está pasando alguna situación, si tiene alguna tribulación o tiene alguna necesidad, pues tu mano se va a extender hacia él. Porque hay una relación mucho más profunda, más estable, más íntima, más cercana, más afectuosa. Dios, eso es lo que busca con nosotros. Eso es lo que Él anhela que nosotros podamos llegar a tener, esa relación de afecto, esa relación profunda. Imagínense que el Señor Jesucristo, después de cierto tiempo que anduvo con sus discípulos, los conoció, se relacionó con ellos. Se fortalecieron vínculos de amistad, vínculos de sentimientos, vínculos de necesidades, conciencia de la vida de cada uno de aquellos discípulos que el Señor tenía. Pero él aspiraba a que cada uno de ellos pudiera escalar la relación de siervo a amigo. Acuérdense que la primera relación que se dio con los discípulos fue de siervos. Siervos, aquellos que iban a servir a Dios. Ese fue el llamado del Señor Jesucristo para cada uno de sus discípulos, es hacerlos siervos. Siervos. Pero hay un pasaje muy interesante que dice, y que consta, hermanos, quiero dejar muy claro esto, cuando hablo de una relación profunda, cercana, afectuosa, esto está asociado a una intimidad, a una confianza, a una lealtad y a una fidelidad. Todo esto enmarca el contenido de Yedid, esa amistad que lleva mucho más profundidad, más afectuosa. Esa contiene intimidad, confianza. Mira, cuando tú tienes un amigo, pero que es amigo, tú puedes pasar ratos, horas, compartiendo con él, riéndote con él. Hay un nivel de confianza, hay un nivel de intimidad. Él conoce tus problemas y los problemas de él también los conoces tú. O sea, hay un intercambio de cosas íntimas. Hay un intercambio y se llega a un conocimiento, de de las intimidades del hogar, de su vida, de sus necesidades, de sus problemas, etcétera, etcétera. Eso va fomentando esa relación que lleva mucho más allá de una relación de compañero de trabajo o compañero de iglesia. Pero que conste, no estamos hablando aquí de términos sexuales. Estamos cuando hablamos de intimidad, no estamos hablando nada de eso. Aquí estamos hablando de una lealtad y una pureza y una afinidad que está más relacionada no en cuestiones sentimentales, sino más bien en cuestiones de convicciones. El Señor Jesucristo trasladó a sus discípulos la doctrina de Dios. El Señor Jesucristo trasladó a ellos el sentimiento que Cristo tenía por su Padre. De tal forma que ese sentimiento lo trasladara a sus discípulos y sus discípulos pudieran amar al Padre como Cristo lo amó a él. Entonces aquí estamos hablando ya de una profundidad que rebasa el sentimentalismo carnal y humano y vamos a entrar a una dimensión de una convicción. Entonces cuando hablamos de esa relación de pureza e intimidad, y afinidad, estamos hablando de principios, de una comunidad de principios, tales como doctrina, valores, espíritu, fe, convicciones, etcétera, etcétera. Todos esos valores que revisten mi relación con Dios. Jesucristo nos vino a enseñar el camino para llegar a alcanzar el nivel, como dicen los muchachos, ¿verdad? Cuando dicen algo extraordinario, algo impresionante, algo que no es común, dicen, wow, dice, ese es otro nivel, dice. Pues usemos exactamente ese concepto. Cuando aquí estamos hablando de la amistad con Dios, estamos hablando de un nivel superior a esa relación iglesia, a esa relación trabajo, a esa relación vecindario, a esa relación deportiva. Aquí estamos hablando, hermanos, de cosas que van mucho más allá, más profundas, de mayor intimidad. Estamos hablando de cuestiones de fe, de convicciones espirituales, de valores espirituales. Esto es lo que Dios busca, hermanos. Acuérdense que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, perdió su identidad espiritual. Jesucristo lo que viene a hacer es recuperar esa identidad. ¿Cómo era la relación de Dios con Adán? ¡Wow! Hermanos, era una relación tan hermosa, tan preciosa. Era una relación de amigos. De amigos. Dios descendía al huerto del Edén, platicaba con Adán. No sé cuánto tiempo pasaba, pero estoy seguro que Dios se deleitaba en estar en aquel diálogo con su criatura. Debe haber sido algo tan fascinante. A mí me impresiona tanto cuando la Biblia dice que el Señor Jesucristo pasaba largas horas orando con Dios, hablando. Pasaba hablando con Él. Y al grado que les impresionó tanto a los discípulos, ese nivel de relación de Cristo con Dios, que los impulsó a decir, Señor, enséñanos a orar. Me imagino que ellos veían que el Señor Jesucristo se deleitaba en aquello. Se separaba el tiempo. El Señor podía pasar, y imagínense aquella oportunidad que ellos se fueron en la barca y Cristo se quedó orando. Y llegaron casi a la mitad del lago. Iban lejísimos. Y el Señor orando de noche, a oscuras. Ahí no crea usted que había una linterna con baterías o que había algo. No, no, no. A solas en el huerto. El Señor en esa intimidad tan gloriosa con su Padre. Esto, hermanos, es lo que Dios busca que nosotros logremos recuperar a través de Jesucristo y poder alcanzar ese nivel de yedid con Dios. Que yo pueda decir, Dios es mi amigo, y qué cosa más gloriosa es que Dios te identifique a ti como su amigo, hermano. ¿Cómo se sentirá alguien que diga, ah, yo soy amigo del presidente? Bueno, ahí que acabe esa expresión, será. A saber usted, él lo dice, pero otra cosa distinta es que un día el presidente esté dando algún o va visitando algún lugar y de repente ve a una persona, hey, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Ven, es su amigo. Mi querido hermano, nosotros podemos tener una relación con Dios tan superficial que cuando tú llamas a Dios y le llamas amigo, quizás Dios tenga que decir, amigo tuyo, no, yo no te conozco. Pero no es mi vecino, pues. Oh. Esa relación es tan superficial. Dios quiere esa intimidad, yedid. Ser reconocido por Dios como amigo, hermano, es la cosa más sublime que un ser humano quizás pueda alcanzar. Es la cosa más linda. Adán era amigo de Dios. Así, su relación era tan personal. Ellos platicaban y platicaban y platicaban. Jesucristo platicaba y platicaba y platicaba con su Padre. Y sus discípulos querían tener acceso a esa puerta. Porque ellos se dieron cuenta que cuando Jesús oraba, algo sucedía. Tenía esa relación. ¿Pero qué sucedió cuando Cristo les pidió que oraran por él? ¿Qué pasó? ¿Se recuerda? Cuando el Señor subió al Getsemaní, estaba angustiado y le dijo a sus discípulos, oren, me voy a alejar un poquito. Y él se alejó. Y cuando regresó, ¿cómo los encontró, hermano? Dormidos, totalmente dormidos. Y el Señor Jesucristo les dice, no habéis podido orar una hora. Hermano, si tú no conoces a Dios, si tú no tienes esa relación de intimidad con Dios, qué difícil es que tú tengas una comunicación sólida, estable, íntima con Dios. Qué difícil. El apóstol Pablo nos invita a que nosotros hagamos lo que Jesús hacía. ¿Sabes cómo dice el apóstol Pablo? Orad sin cesar. Dos personas que se aman, dos personas que se conocen, dos personas que tienen una verdadera amistad pueden pasar horas de horas. Y quiero decirles que aún el silencio entre dos personas que se aman y se conocen, hasta el silencio se vuelve grato. Pero cuando hay dos personas que no son, aunque digan que son amigos, aunque son compañeros de iglesia, pero están sentados los dos a la par y comienza a sentirse uno incómodo, ¿verdad? ¿Qué le digo? ¿Qué comparto? ¿Qué le hablo? Pero bueno, yedid entonces es el nivel de la amistad Y hay un pasaje allá que el salmista, o Job, perdón, Job, en el libro de Job está este versículo, es Job 22, 21, ahí está en la carta, y dice: vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Wow. ¿Hasta dónde llega el nivel del efecto de mantener con Dios una verdadera amistad? Tendrás paz y vendrá bien. ¿Quién no desea estas dos cosas? Si tú tienes como amigo a un hombre poderoso, mi querido hermano, en cualquier momento de adversidad o necesidad, quizás él te ha dicho: no tengas pena. Si pasas alguna situación difícil, solo avísame, yo con todo gusto te apoyo. Dice el Señor: buscadme y viviréis. Así le dice Dios a sus amigos: búsquenme y vivirán. Aquí dice en el libro de Job: vuélvete en amistad con Dios. Busca la amistad de Dios, porque esto te va a producir paz y vendrá bien. Dos cosas importantísimas. ¿Quién no tiene paz? Hay muchas personas que viven una vida de agobio, viven una vida de angustia, viven una vida de desesperación, una verdadera vida infernal. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, el que ha sido perdonado por sus pecados, aquel que tiene convicción plena de que lo que Jesucristo hizo, lo hizo de todo corazón y con el poder maravilloso de perdonar y limpiar cualquier pecado. Eso da paz. Y Cristo te la quiere dar. El problema es que muchas veces nos acercamos a Él solo por interés, no por amor. Entonces ahí ya no hay amistad. Allí hay un interés mezquino personal. Por eso la prueba para llegar al nivel de amistad es, en primer lugar, llegar. La primera etapa es siervo. Un siervo que va a obedecer y que se va a someter. Y ese fue el llamado original. Y el mismo Señor Jesucristo se puso como ejemplo. Y Cristo dice allí en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo traía una labor, una consigna. El Señor traía un estigma. Y la viñeta que lo identificaba a él era el Cordero de Dios. O sea que él venía ya definido como un siervo sacrificial, como la ofrenda que se iba a ofrecer para el perdón de los pecados del hombre. Así venía el Señor Jesucristo. Él ya venía estigmatizado. Y él lo aceptó. Y se sometió. Y dice la palabra del Señor que él se hizo obediente. Como siervo, el Señor Jesucristo se hizo obediente. Y obediente hasta la muerte. Y dice aquí, sigamos leyendo ahí adelantito, dice: con esto él estaba mostrando el camino a seguir de siervos a amigos. Ahora, aquí debemos de comprender dos cosas importantísimas, porque eso va a definir tu relación con Dios. Y dice, ¿qué significa, dice, esto de siervos a amigos? Sí, mi amado hermano, hay algo más alto y sublime que Cristo espera y el mismo Padre, y es que superemos ese nivel de siervos y alcancemos el nivel de amigos. Y nos preguntamos cómo lograrlo. Y por cierto, es muy importante que lo comprendamos a la perfección por las promesas que la palabra de Dios ofrece al que alcance ese precioso nivel de amistad con Dios. ¿Cuáles son las promesas? Paz y bienestar. Si alguien tiene estos dos valores, mi querido hermano, ¿qué más querés? Como dice el apóstol, si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Si tú estás en paz con Dios, Él te va a defender No importa cuán grande sea tu adversario, no importa cuán grande sea tu problema, Dios estará luchando de tu lado. Cuando Israel tenía aquellas amenazas de países grandes y que lo iban a invadir y todo, muchas veces Dios les dijo, no vayan a pelear con armas, solo hagan esto, esto, esto y esto, así como Gedeón, ¿verdad? No lleven armas, no, ¿qué, cuáles fueron las armas? Es ridículo, y se iban a enfrentar a un ejército gigantesco. ¿Pero qué les dijo el Señor? No, ustedes no lleven armas, solo van a llevar una antorcha y un jarro. Eso es todo. Y se van, y todavía, solo eran 300 hombres, y todavía lo divide, hermano. Tal vez si llevan los 300 juntos, algo podían hacer, pero viene el Señor y les dice, 100 se van para allá, 100 para allá, y el otro 100 aquí. Y se iban a enfrentar a un ejército de miles y miles. No llevaban armas, no llevaban espada, no llevaban escudo, no llevaban lanzas, no llevaban flechas, nada. El Señor les dijo, solo van a agarrar una antorcha y el jarro. Cuando yo les diga, cuando les dé la orden, gritan y ¡ran! Quiebran. ¿Eso fue todo? Eso fue todo. Si Dios es por nosotros, ¿quién, mi querido hermano, contra ti? Si Dios es tu amigo, no tengas miedo. ¿Estás enfermo? No te preocupes. Si tú estás, vuélvete en amistad con Dios. Si tú estás bien con Dios, no tienes por qué sentirte angustiado. No tienes por qué sentirte abatido. Si Dios es tu amigo, y si tú sabes que Dios es tu amigo, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te exasperas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué pierdes la paz y la tranquilidad? Por eso razón tenía David cuando le dice al Señor, Señor, no dejes que las gentes digan, ¿dónde está tu Dios? Muestra tu poder, Señor. Cuando tú eres amigo de Dios, tú puedes tener paz en tu corazón, aunque tú lo ves negro por todos lados, pero nunca te olvides que detrás de una nube negra, muy negra que esté sobre ti, hay un sol precioso que alumbra. Por muy grande que sea tu adversario, por muy grande que sea tu problema, especialmente cuando hay enfermedades o cuando hay tribulaciones o hay situaciones complicadas y difíciles y tú sientes que cada problema se va volviendo más grande y más grande y más grande y no encuentras salida. Hey, no te olvides que tú tienes un amigo. Y ese amigo no es cualquiera. Es el Dios de los ejércitos. Es el Dios de Abraham. Es el Dios de Isaac. Es el Dios de Jacob, es el Dios de Eliseo, es el Dios de Elías, es el Dios de Daniel, que le tapó las fauces a los leones y no dejó que tocaran ni siquiera el pelo. Es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que los tiraron a un enorme horno ardiendo. Pero ellos se paseaban en medio del horno, tranquilos. ¿Eres tú? La gran pregunta es, ¿Dios te reconoce a ti como amigo? Ese es el problema, mi querido hermano. No solo seas un religioso que asiste a la iglesia. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Sabes tú que hasta el mismo diablo se mete a la iglesia? El mismo Satanás. Así lo dice el Señor. No os extrañéis que el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. El apóstol Pablo dice que hay muchos que se meten subrepticiamente, dice, para espiar nuestra libertad, nuestro gozo, nuestra alegría. Mi amado hermano, si tú quieres que Dios te reconozca como amigo, primero tienes que pasar la etapa de siervo. Oh, pero esta etapa también pueden ser dos. Hay siervos que obedecen y que son muy diligentes, pero son siervos asalariados. Son aquellos que obedecen porque tienen miedo, porque la palabra del Señor está llena de eso, en el sentido de que si tú no obras, si tú no pones por obra el consejo de Dios, bueno, pues hay advertencias. Toda ley tiene su castigo. Toda ley Y si tú quebrantas una ley, estás sujeta a sufrir las consecuencias que ya están dichas. Entonces muchos obedecen por ley, así le llamamos. Es una obediencia por ley. Haga esto, haga aquello, haga lo otro. Hay algunos hermanos que cometen este error en decir, hermano, por favor, si usted ve algo malo en mí, por favor, dígamelo, hermano. No, hermano, eres tú el que tienes que ser consciente. No esperes que otro te tenga que corregir. Eres tú, tú mismo. Y la obediencia del siervo de Dios, la obediencia del hijo de Dios, la obediencia tiene que ser no por obligación ni imposición. Cuando un amigo a quien tú amas te pide un favor, mi querido hermano, ¿qué? ¿Te pones a negociarlo con él? A mí me impresiona cuando el rey David pidió un día agua y pidió del lago, del pozo de Belén, y Belén estaba invadido por los filisteos. Solo lo oyeron tres y salieron sin decirle nada al rey. Ellos dijeron, voy a usar este caló chapín. Mucha, el rey, nuestro amigo. Acuérdense que esos soldados eran fueron los que llegaron con David y estos llevaban problemas emocionales, espirituales. Ese ejército de David al principio, miren, era lo peorcito, persecuciones espirituales y de todo. Pero David trabajó en el corazón de ellos y Dios respaldó a David y aquellos hombres se volvieron unos verdaderos estrategas, unos habilidosos soldados. Y estos tres dijeron, David pide agua del pozo de Belén. ¡Wow! Pero está invadido por los filisteos. Vamos, no importa. Vamos. Y se fueron a meter, hermanos, al corazón donde estaba el ejército filisteo. Mientras dos peleaban, el otro sacaba el agua y llegaron y le llevaron, rey David, aquí tienes el agua que tú querías. ¡Wow! David se impresionó tanto. Mi querido hermano, cuando tú amas, cuando tú ves a Dios, ese Dios grande, soberano, sublime, eterno, ese Dios misericordioso, no necesitamos que Él nos amenace para obedecerle. Es que le amamos. Y ese amor no nace de nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos vino a enseñar cómo amar a Dios. Tu obediencia al Señor debe ser en la etapa de siervo. Dale, no preguntes, no razones. Hay muchos hermanos que son muy, muy dados a maliciarlo todo, a cuestionarlo todo. Hay hermanos que no tienen un corazón puro. Entonces ellos obedecen lo que tienen que obedecer por interés o por miedo. Y por eso hay algunos incluso que buscan gloria, hay otros que tratan de ponerse delante de los siervos y dar órdenes, mira tú, vení aquí, allá, hace esto. Wow, para que uno diga como pastor, ala, ese hermano, qué diligente, ¿verdad? Qué cosa, qué... No hombre, no sea servil. Nunca obedezcas por interés, nunca, nunca sirvas para que te miren, no actúes por vista, sino hazlo por fe, por amor, porque simplemente eres un siervo. Y si Dios te ha puesto como siervo, haz lo que tengas que hacer con gozo, con alegría. Si te ponen en época de frío a cuidar los carros, pues mi querido hermano, hazlo con alegría, pero no te vas a quejar. Ah, es que yo aquí solo cuidando carros me tienes. Es que aquí... ¿Alguien sabe lo que dijo una vez una persona en la iglesia? No, yo mejor me voy de la iglesia porque aquí no me valoran. Oh. Ahora pregúntame, ¿dónde está eso? A ese que no lo valoramos. ¿Dónde está ahora? ¿En el mundo? Hermano, si tú vas a servir en la iglesia, lo tenés que hacer, si estás en la etapa de siervo, viendo servir a Dios de corazón, hermano, sencillamente hazlo. Sentite feliz. Si lo que tú estás haciendo en la iglesia lo sientes pesado, cargado, como alguien dijo, porque le dijeron, Él dijo, hermanos, ¿en qué puedo servir aquí en la iglesia? Entonces, bueno, ¿sabe qué, hermano? Le dijo, mire, allá ahí se lustran zapatos, allá están los baños para. Oh, pero es que él era profesional. Ah, no, dijo. Venir a la iglesia para lustrar los zapatos a los demás, no, dijo. Y se fue. Se fue. ¿Sabes que el Señor Jesucristo le lavó los pies a mugrientos discípulos que los tenían cargados de lodo y con sus manos de amor el Señor Jesucristo se los lavó con cuidado, con ternura y lo hizo con mucha felicidad? No lo hizo como quien dijo, mírenme, aquí estoy, imítenme, miren cómo lo hago. No. Incluso hasta sus discípulos le dijeron, no, 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 Señor, déjenme hacerlo. Cristo nunca vino a fingir. Cristo venía a enseñarnos a amar. ¿Y qué sucedió? Dice que Dios lo elevó a un nivel sublime. Dios lo elevó a una posición como ningún otro ser humano había sido elevado. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. De tal forma que todo aquel que invocare a Dios en el nombre de Cristo, Dios lo iba a hacer. Qué cosa más bonita que tú digas, Señor, aquí vengo, yo soy amigo de Jesús. O si tú eres amigo de Jesús, pasa. ¿Cómo actúas? Así que hay dos formas de servir a Dios. Uno, bajo la amenaza y el miedo y bajo la fiscalización tuya. Me están viendo lo que estoy haciendo y ahí lo haces con más diligencia y todo porque querés hacer puntos a tu favor. Así eran los fariseos, hipócritas. Así les dijo el Señor ahí en Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era? Que le besaban las manos, que les decían rabí y ellos se sentían importantes. No hagan eso, dijo el Señor. Tú cuando hagas algo, si vas a hacer algo bueno, que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu izquierda. Debemos de ser mansos y humildes. Sentite satisfecho que lo que estás haciendo es para la gloria de Dios y no para tu beneficio personal. Hacelo. Imagínate cómo es el discernimiento de Dios para todo siervo de Dios. Óigame bien, hermano, porque esto es palabra de Dios. Todo aquel, dijo el Señor, que quiera hacer la voluntad de mi Padre, sabrá si la doctrina es mía o viene de él. Nunca trates tú de querer engañar a Dios. Nunca. Si Dios te mandó a hacer algo, hacelo con alegría, con gozo. Un día un hombre preguntó, ja, si yo hago esto en la iglesia, ¿quién sale beneficiado? Imagínese, hermano. Miren, yo conozco hermanos que se sacrifican de veras cuando ahorita que fuimos y que tuvimos este viaje a Mississippi, miren, hermanos, el último día, el día domingo, que fue el último día que tuvimos actividad, créame que me dio cierta consternación, porque a varios de los hermanos que tenía yo ahí enfrente, los vi cansadísimos. Y yo veía cómo ellos hacían el esfuerzo de mantenerse, porque tenían desvelándose desde miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ellos estaban exhaustos. Estaban exhaustos, pero había una felicidad tan grande en ellos como usted no tiene idea. Había una felicidad tan grande que palabra, ahí uno entiende cómo dice la palabra de Dios, que los que aman a Dios, que los que creen en Dios, que los que esperan en Dios, Dios les renueva las fuerzas. Y ahí estaban ellos. Fue una experiencia tan linda, apenas dos familias. Y llegó una, dos familias más para ayudarles. Si no, hermano, no logran hacer ellos nada. Increíble. El grupo que nosotros pensamos que iban a llegar a lo sumo, 20, se convirtió en más de 100. ¿De dónde salieron? De todas partes, hermanos. Ellos mismos estaban asustados de ver la cantidad de hermanos que llegaron. Familias nuevas que nunca habían llegado a la iglesia, llegaron. Pero ellos lo hicieron por amor. No estaban buscando puntos. Espero en el Señor que así sea, porque esas intimidades ya solo Dios las conoce. Pero estoy casi seguro, hermanos, que en ellos había ese sentimiento de pureza, de integridad. No andaban buscando otras cosas para beneficio de ellos. Así que cuando tú sirvas, no sirvas queriendo jalar, como quien dice, agua para tu molino o como asadón, ¿verdad? Para beneficio tuyo. ¡Ey! No lo hagas así. Hazlo con pureza. Si vas a servir al Señor y de veras lo quieres hacer, hacelo de corazón. Cuando los discípulos hicieron todo esto, ¿sabes lo que pasó? El Señor Jesucristo les dijo: vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. O sea, esa es la condición. Cristo te manda, porque el Evangelio de Cristo son mandamientos, todos ellos, hermanos. Nos advierten de cómo debe ser mi conducta, cómo debe ser mi forma de hablar, cómo debo de conducirme con los impíos. Todo eso son normativas, todo eso. Pero hay algunos que quizás les pesa, les duele, les lastima, no les gusta. Pero cuando alguien ama, lo importante es que el amado se sienta feliz conmigo. Entonces ahí, ¿sabes lo que sucede? El Señor observa. Observa cómo te conduces, cómo haces las cosas. Porque acuérdate que el Señor está evaluando tu corazón continuamente. Dios conoce la intimidad de tu corazón. Cuando tú haces algo, Dios sabe la intimidad de tu corazón. Y antes de que venga la palabra a tu boca, Él ya sabe lo que vas a decir. Y sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Cuando tú lo haces con pureza y con sencillez de espíritu, ¿sabes qué es lo que pasa? Allí dice más adelantito, estoy leyendo ahora Juan capítulo 15, versículo 14, y dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos. ¡Wow! Escalaron al siguiente nivel. Ya no van a ser siervos de Dios. Ahora les voy a llamar amigos. El siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Entre un amigo verdadero, sincero, puro, donde hay intimidad y comunidad de convicciones, no hay secretos. No hay secretos. Todo se comparte. Todo se da. Hermano, yo no sé cómo es tu relación con Dios, pero tú sí la sabes. Hay muchos que hacen cosas buenas, pero están pensando qué beneficio te va a redundar para ti. No seas tan mezquino de esa forma. No lo vas a lograr. Así que cuando tú hagas, imagínate hasta dónde Dios evalúa las intenciones de tu corazón. Porque el Señor Jesucristo puso este ejemplo. Y Él dijo: cuando hayáis hecho todo lo que se te os mandó hacer, óyame, todo lo que se te mandó hacer, decid: siervos inútiles somos, porque a puras penas hicimos lo que teníamos que hacer. Quiere decir que Dios siempre está esperando que tú hagas un poco más allá de lo que se te dijo que hicieras. Esa segunda mía que solo lo hace el que ama. ¡Hala, qué difícil! ¡Hala, qué duro hacer esto! ¡Hala, qué! Hay muchos que son quejumbrosos, querellosos, y que cómo les cuesta todo. Y de todo se quejan. Hermano, cuando tú hagas algo para Dios, no pidas explicaciones, simplemente sentite agradecido que Dios te está tomando en cuenta en su reino. y hacelo con esmero, así como los soldados de David. Hacelo con gozo y con alegría. Y nunca esperes, bueno, yo voy a hacer esto porque estoy ganando puntos, porque más adelante me van a poner como diácono. Más adelante voy a ser subdiácono. De repente me van a llamar a ser pastor de mi iglesia. Si tú haces eso, mi querido hermano, nunca vas a llegar a eso. Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón. Mi querido hermano, ¿eres amigo de Dios? Demuéstralo. La forma como sirves, la humildad, la sencillez, la mansedumbre, la pureza con que tú lo haces, eso demuestra qué clase de relación de amistad tienes con Dios. O es simplemente chaver, sí, amigo, amigo. O eres un yedid, un amigo íntimo. Algo así como la amistad que alcanzó Jonatán con David. Una amistad tan profunda, tan especial. Jesús, eso es lo que quiere. Que tengamos una amistad que llegue a ese nivel glorioso donde Dios te llame amigo de Él. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y esforcémonos. Haga a un lado toda malicia. Y procure actuar con pureza e integridad. Un fuerte abrazo, que la paz de Dios sea con ustedes, y en donde quiera que estés, ojalá estés actuando como amigo de Dios. Amén. Buenas noches.